La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal, batuteras y batuteros? Vamos a la carga, empezando rápido, aprovechando el tiempo que luego se acaba enseguida, ¿eh? Y hoy comienzo con el recuerdo a un gran violinista y compositor que murió hace exactamente 85 años, el 12 de marzo de 1937. Hablo del húngaro Jenő Hubay, al que también se conoce por su traducción al alemán, Eugen Huber. Bueno, este Hubay, H-U-B-A-Y, nació en Budapest en 1858. Su padre era profesor de violín en el Conservatorio de Budapest y también llegó a ser el director de la Ópera Nacional Húngara. Nada menos que llegó a estudiar en Berlín con el mismísimo Joseph Joachim, el gran amigo de Brahms. Después se fue a París, donde hizo carrera, también en Bruselas, y volvió a Hungría en 1886, donde sucedió a su padre en el conservatorio. Él fue profesor de dos grandísimos violinistas, Jelly Darañi y Joseph Zsigeti, entre otros. Y fue también amigo de Liszt y dio bastantes conciertos de música de cámara, ambos juntos, ¿eh? Bueno, pues como compositor escribió óperas, ballets, sinfonías, pero sobre todo se le recuerda por sus obras para violín y orquesta. Escribió hasta 4 conciertos y bastantes piezas menores que de todas maneras son por las que se le recuerda hoy en día. En especial por la Zarda Heire Kati, que es, como digo, quizás su obra más recordada. El comienzo quizás no suene tanto, pero sí la parte rápida. La frisca, porque os recuerdo, unas chardas, porque se dice en singular tiene S, ellos dicen en húngaro chardas, pues una charda tiene una parte lenta, el lansan, y otra rápida, la frisca. Pues esa seguro que os va a sonar bastante. Así que vamos con esta preciosidad de Jenő Hubay.
Thank you.
Hola gato, se llama estas sardas que le dedicó precisamente a un gato que va despacito, despacito y que luego ya se embala, parece ser. Jeno Hubai, el compositor que desapareció hace 85 años. Aquí Ferenc Balog tocaba el violín con la orquesta del Estado húngaro y Matías Santal dirigiendo. Y ahora recordamos a otro grandioso compositor, el brasileño Heitor Villa-Lobos, que nació hace 135 años. El 5 de marzo de 1887 en Río de Janeiro. Claro, nadie pensaría en un compositor brasileño a la hora de la música clásica. Sin embargo, este es un auténtico fenómeno porque además empleó maravillosamente bien el folclore riquísimo de su país y lo supo mezclar y fundir en muchas ocasiones con la música barroca y en especial con la de Johann Sebastian Bach, al que idolatraba. Bueno, pues donde quizás son más evidentes estas fusiones es en la serie de las 9 bajianas brasileiras que compuso Villa-Lobos. Se escribe Villa-Lobos, pero en portugués, en brasileiro, se dice Villa-Lobos. Bueno, pues además en cada movimiento le pone 2 títulos. Uno que sugiere una forma musical barroca y otro que es una palabra del folclore brasileño. Bueno, sin duda ya sabéis que la más famosa es la número 5, que escribió en 1938 con una soprano y un conjunto de violonchelos, en concreto 8. Los 2 movimientos recogen textos de 2 poetas y la cantante, la soprano, vocaliza de vez en cuando una línea sin palabras, dándole de esta manera un toque muy particular a la música. Vamos a escuchar, por supuesto, el aria o cantilena, que es como él puso el nombre en barroco y en brasileiro, en portugués, y os voy a leer un poco del texto, que nunca lo decimos, ¿verdad? Y que dice algo así como: tarde, una nube rosada, lenta y transparente, soñadora y bella, sobre el espacio. Surge en el infinito una luna dulcemente. Y acaba con ese mítico agudo en pianísimo que es muy difícil y que aquí interpretaba la soprano alemana Juliane Banse, acompañada de los 12 violonchelistas de la Filarmónica de Berlín. Era el aria, el primer movimiento de los dos de que consta esta maravilla, que es la Bajiana Brasilera número 5 de Heitor Villa-Lobos. Vamos a seguir ahora con el catálogo de Johannes Brahms y vamos a llegar hoy a su opus 39, que se compone de 16 pequeños valses, pero así, muy pequeños, porque ninguno dura más de un minuto y medio. Bueno, estaba instalado en Viena, donde el vals hacía furor por aquella época, y no solo de la familia Strauss, también estaba Lanner o Gierer y algún que otro. Bueno, el caso es que él se lo dedica al crítico musical Eduard Hanslick, que era pues su gran defensor y era un auténtico castigo para Wagner. En aquella época Wagner también estaba haciendo furor y Hanslick fue de los poquitos que se puso del lado de Brahms. Bueno, el caso es que la primera versión de estos valses la escribió para piano a cuatro manos, es decir, dos personas tocando en el mismo piano, aunque después haría una versión para un piano solo e incluso uno para dos pianos. Y después hizo también arreglos para hacerlos más fáciles, los valses, para que la gente los pudiera tocar en su casa, los amateurs, los aficionados, ¿no? Bueno, el vals número 15 se ha hecho especialmente célebre y lo vamos a escuchar en su versión original, para piano a cuatro manos. Y después, a continuación, escucharemos el vals número 2, en una versión con un solo pianista, que, según decía Brahms, era su favorito. Pues ahí estaban estos dos valses de la Opus 39 de Johannes Brahms. Primero sonó el vals número 15, la bemol mayor, que interpretaba el dúo Brahe-Haydn y Alexander Tamir. y después hemos escuchado el favorito de Brahms, este número 2 en mi mayor, interpretado por Idil Biret. Y vamos ahora con el recuerdo a una ópera de Verdi estrenada hace 165 años, Simón Bocanegra, que está basada en la obra de teatro de Antonio García Gutiérrez, a que le gustó bastante Verdi, ya sabéis. Bueno, pues la obra se estrenó el 12 de marzo de 1857 en la Fenice de Venecia, aunque después, años después, haría algunos cambios. Bueno, vamos a escuchar, no obstante, un momento que no cambió, y es cuando Fiesco, que había sido el dux, el dogo de Venecia anterior, y que ahora había caído en desgracia, y que tiene precisamente un enfrentamiento con el antiguo corsario y después dogo Simón Bocanegra, este quiere casarse con la hija de Fiesco, pero él no puede ni ver a Simón, y además tiene encerrada a su hija en el castillo. La pobre María acaba muriendo de pena, y claro, él al final lo sufre en sus propias carnes, en este aria de lamento, Il lacerato spirito, que vamos a escuchar a uno de los más grandes bajos de la historia, Ezio Pinza. Absolutamente impresionante la voz de Ezio Pinza. A mí cada vez que le oigo me deja absolutamente boquiabierto. Por cierto, que después que se retiró de la ópera, se dedicó al musical en Broadway. También tuvo mucho éxito este romano. Esta grabación es de 1946. Y fijaos lo bien que suena, pero sobre todo lo bien que cantaba el maravilloso Ezio Pinza. Ezio Pinza, los dos con Z. Hemos escuchado este fragmento, Il Lacerato Spirito, de Simón Boccanegra, el Dogo de Génova, que creó Giuseppe Verdi, que se estrenó hace 165 años. Y antes todavía, 230 años, tiene esta obra que os traigo ahora, una de Haydn, otra sinfonía, pero esta es concertante, porque bueno, pues cada semana prácticamente daba una pieza. Y el 9 de marzo de 1792 presentó la que hoy conocemos como su Sinfonía Hoboken 105, porque la 104 es la última, pero después hay un par de sinfonías concertantes y otras dos sinfonías, la 107 y la 108, que son anteriores, que son de las primeras que escribió y que después se han descubierto. Bueno, esta 105, que está en la tonalidad de si bemol mayor, nació en realidad como una especie de reto. A ver, ¿recordáis que a Haydn lo había contratado Salomón? Se lo llevó a Londres, allí como reclamo para su organización de conciertos. Bueno, pues había otro empresario que contrató a otro compositor alemán, Ignaz Pleyel, que había sido curiosamente alumno de Haydn. Y bueno, pues Pleyel hizo furor en París y después en Londres también quisieron disfrutar de él. Y a Pleyel se le daban especialmente bien este tipo de obras, las sinfonías concertantes, en las que pues bueno, pues ponía un violín y un violonchelo, sobre todo, o también mezclaba instrumentos de cuerda con los de viento. Podía haber 3-4 solistas. Bueno, pues es el caso de esta obra de Haydn, en la que hay un violín, un violonchelo, un oboe y un fagot solistas. Y bueno, pues la pieza hizo auténtico furor y compitió con las de Pleyel. Hay que decir que la parte de violín es la preponderante porque la tocó precisamente Johann Peter Salomon, el organizador de estos conciertos, para que se luciera, que era un buen violinista. El resultado es una extraña mezcla de colores y de timbres extraordinarios. Hay pasajes que parecen de cámara y otros son cadencias de concierto para los solistas. Bueno, la pieza tuvo tal éxito que una semana más tarde tuvo que repetirse. Aquí va el Allegro con espíritu final. mola mazo, ¿a que sí? Por eso le gustó bastante a los londinenses esta sinfonía concertante, la que hoy conocemos como la Hoboken 105 de Haydn, que aquí tocaban con instrumentos antiguos Ryo Teraokado al violín, Hidemi Suzuki al violonchelo, Patrivo llegó al oboe, Mark Vallon al fagot, con el conjunto La Petite Bande, dirigidos por Sigisvald Koiken. Vamos a seguir con otra página de Gaetano Donizetti. Ya sabéis, al que estamos recordando porque nació hace 225 años. Y hoy llegamos al 2 de julio de 1823, a uno de los más grandes fracasos de su carrera. Sí, sí, una ópera seria dedicada al rey Alfredo de Inglaterra, Alfredo il Grande. Se estrenó el Teatro San Carlo de Nápoles y se cree que se dio solo una representación, o como mucho dos, porque no hay noticia exacta de ello. Bueno, pues ¿qué pasa? Pues fijaros que luego precisamente sería la historia inglesa la que le haría famoso, ¿no? Con las piezas dedicadas a las tres grandes reinas. Sin embargo, aquí, fracaso de Aquilo. Vamos a escuchar, no obstante, pues una pieza bonita como es el aria de presentación del rey Alfredo, que está perseguido por los invasores daneses y busca refugio en una cabaña de un pastor y se disfraza como tal. Y dice, bueno, parece que no es el rayo de muerte de momento para mí. Vamos a escuchárselo al tenor Bruce Ford.
Sperai d'aver sa stella la Carlo sdegno e ad opportuna istante servar la mia vendetta. In van celato in rustiche divise a me direggia servetu durio mi. Pria ch'io ceda alla destra alla ritorte, morir saprò cadere, saprò cadere da forte. Abate il mio ballo
Pues sí, estaba Bruce Ford haciendo el esfuerzo, el hombre, para que luego pasara lo que pasara en el estreno, ¿verdad? Bueno, la cavatina de Alfredo il Grande, de Gaetano Donizetti, una obra de 1823. Y una acabada en 1897 es la que os traigo ahora, para cerrar, nada menos que la tercera sinfonía de Gustav Mahler, aunque no se estrenaría hasta 5 años después, él dejó anotado que la había terminado en esta fecha, a comienzos de marzo de 1897. Una página que vuelve a retomar a algunos de los líder que él había compuesto y pertenecientes a esa recolección de Das Naben Wunderchor, el muchacho de la trompa mágica, o la trompa mágica del muchacho. Bueno, pues el caso es que se le ocurrió todo esto estando de vacaciones en Steinbach, al lado de los Alpes austriacos, y desde luego la influencia de Himno a la Naturaleza está presente en todas partes. En concreto, aunque al principio pensó en ponerles títulos a los movimientos, como había hecho ya en sus dos primeras sinfonías, al final los rechazó, para que la gente no se sintiera, constreñida o dirigida por esos títulos programáticos. La obra se va prácticamente a la hora y media de duración, sí, tremendo. Utiliza también voces. Vamos a escuchar, no obstante, el comienzo que él esbozó como lo que las montañas me cuentan, ya que precisamente estaba rodeado de montañas cuando concibió esta página. Klaus Tennstedt, al frente de la Orquesta Filarmónica de Londres. Aquí va el comienzo de la tercera sinfonía de Gustav Mahler. Hasta otra batuta mágica.